8 de la mañana, 20 minutos. Bueno, ¿quieres lo chiviamos en cuanto a la fecha? En la afirmación.
Esa es la noticia.
Rojo como un colorado.
Nadie sabe dónde salta la liebre.
Y con Rajoy menos, ¿no?
Ahora, esa fecha es muy importante para el cese al fuego y la hostilidad.
¿Por qué, ministro?
Porque hemos acordado que el día de la firma entre gobierno y FARC es el día en que se lanza el cronograma hasta el día 180. Empiezan a suceder cosas, empieza a suceder el desplazamiento hacia las zonas veredales, empieza a suceder el inventario de armas, empieza a suceder el inventario de personas, combatientes y milicianos, empieza a hacerse palpable la verificación y el monitoreo en esos desplazamientos. En fin, todo ese cronograma que en detalle se negoció arranca ese día de la firma, 26 de septiembre.
Ministro, 26 de septiembre, imaginemos el hemiciclo de Naciones Unidas en su solemnidad, en todo. ¿Quiénes de la guerrilla van a ir a firmar?
No, Darío, no lo sé. Usted en esto, como usted tiene la chiva, siga averiguando usted.
Primera puerta que se cierra, habrá otras que se abre. Seguramente alguien, Timochenko, sería lo más lógico.
No, pues claro, Darío, es que no tendría ningún sentido si no lo hacen los máximos líderes de las FARC.
Que eso va a tener dos firmas, sí, me imagino yo.
Según la Corte Constitucional. Exactamente.
Es un intercambio, va a haber ahí un intercambio de documentos, ¿cierto, ministro?
En la foto. ¿Iba a decir,
Hernando? No, que la Corte Constitucional dijo que precisamente ese acuerdo tiene que tener la firma del presidente de la República y por el otro lado su contraparte, que en este caso es alias Timochenko.
Pero lo cierto, ministro, es que ese día ya debe estar listo todo el protocolo, toda la actividad en el terreno de la Comisión Verificadora de la ONU, la Comisión Tripartita, para que se pueda comenzar el desplazamiento de los miembros de la guerrilla.
Ya está funcionando desde hoy. Desde hoy no, desde el día lunes a la medianoche. Ya están en 28 sitios del país, delegaciones de la Organización de Naciones Unidas. Ya están en proceso la identificación de las rutas de desplazamiento de las FARC con sus coordenadas y todo esto. Están las capacitaciones para la aplicación de los protocolos de esos desplazamientos y luego del funcionamiento de las zonas. De manera que ya todo eso está en marcha. Tenemos unos 26 días hasta que arranque el cronograma de los 180 días que va entre el día D, llamado día D, y el día 180 en que se acaban las zonas veredales.
Óigame, ministro, estos días han generado mucha controversia, comentarios, las dudas que tiene el vicepresidente Germán Vargas Lleras sobre el acuerdo. Él dice que sí, él va a votar sí al plebiscito, pero que sí tiene sus dudas y tiene todo el derecho a expresarlas. Por ejemplo, una de ellas es todo este tema de los empresarios que en algún momento, o personas civiles que en algún momento terminaron apoyando a la guerrilla, o coaccionados, o porque no tenían ningún otro tipo de salida, o boleteados.
O a los paramilitares.
Exactamente, bueno. y que pueden terminar injustamente procesados dentro de este Tribunal de Justicia y Paz, o toda esta parte de Justicia Especial para la Paz.
Yo creo que es precisamente en la página web de Caracol Radio, donde veo esta mañana temprano unas declaraciones del señor vicepresidente diciendo: yo era sumamente pesimista sobre la paz. Con eso quiero decir es que si el acuerdo ha convencido a un escéptico como el señor vicepresidente, pues quiere decir que es un muy buen acuerdo. Segundo, creo que la necesidad del gobierno de hacer la pedagogía, por supuesto que lo incluye a él, una persona brillante y con conocimientos jurídicos y políticos suficientes. En tercer lugar, sobre cosas puntuales, creo que una de las críticas que hizo fue sobre la revisión de sentencias. Y ahí me parece que tiene una información que no es correcta. Las sentencias que se van a revisar se revisan no porque los magistrados que las hayan emitido lo hayan hecho mal, sino porque hay un nuevo contexto que se llama derecho internacional humanitario, a la luz del cual se va a juzgar a quienes habían sido juzgados, solamente a la luz o de la legislación ordinaria o del derecho de los derechos humanos.
Pero en el caso de los empresarios, por ejemplo, de otros sectores sociales que no han tenido una participación beligerante, quiero decir armada, o hayan realmente incentivado que la confrontación continuara, ¿A ellos los tienen que llamar o ellos se tienen que presentar voluntariamente antes de que los llamen?
No, Darío, yo creo que lo que dijo el presidente ayer en Analdex es clarísimo. La justicia transicional para terceros, no solamente empresarios, para terceros, todos los terceros.
Civiles.
Claro. Y es una gran oportunidad de poder establecer que cuando hay acusaciones como la que, por ejemplo, algunos jefes paramilitares han hecho contra empresas, se pueda establecer allí que lo que hubo fue una extorsión, no una contribución voluntaria a la guerra. En ese caso, la justicia transicional será el instrumento ideal para terminar con esa leyenda de, en casos absolutamente concretos y conocidos. Esta justicia transicional, repito, es una gran oportunidad para que las personas que han sido víctimas de la guerra, acusadas de ser partícipes de la financiación, digan: a mí me sucedió, fue un delito, a mí me tenían extorsionado durante los últimos 2 o 3 años.
¿Y cómo se prueba eso? Porque eso es muy difícil.
Eso se prueba con el sistema de verdad que tiene el tribunal, que es no solamente los testimonios de A, B o C, sino los hechos que puede relatar la persona que ha sido víctima.
¿Y ahí cómo hacer que, por ejemplo, no suceda con lo que pasó con la Justicia y Paz, que todos estos paramilitares desmovilizados
se camuflaron,
empezaron a volverse falsos testigos? Sí. Y a meter a todo el mundo y cuanto político en problemas y en rollos que se han ido cayendo para conseguir beneficios.
Y con cosa adicional, ministro, ¿cómo se va a lograr que el narcotráfico como delito conexo solo cobija a los guerrilleros de la FARC y no termine con esas infiltraciones o colados como pasó precisamente en ese proceso con los paramilitares?
El día que arranca el cronograma, arranca un proceso importantísimo que ya está en las previas, que es la lista. ¿Cuáles son los que se van a beneficiar de los programas de reintegración? ¿Quiénes son los que van a dejar sus armas?
El listado lo entrega a las FARC.
Claro.
¿Ya la tienen?
Claro. No, ese está en construcción en este momento con todos los cotejos. Todos los cotejos, nacionales e internacionales. Pero también déjeme decir algo. Supongamos que se cuela un narcotraficante porque nadie fue capaz de decir en ese momento este está vinculado con A, B o C proceso o delito. Para poderse beneficiar allá, inclusive amnistiado, tiene que responder con verdad a su delito. Es que yo estoy aquí por delito conexo de narcotráfico, ¿sí? Muéstreme a ver, ¿con quién, dónde, cuándo, cuánto costó, cuáles eran sus contactos, dónde están las rutas? Aún en ese caso, ese delincuente tiene que contribuir con la verdad.
Ministro, también el vicepresidente expresó una cosa que ya han expresado los presidentes de las altas cortes. Esto es el eventual conflicto o choque que exista entre esa jurisdicción especial de paz y la jurisdicción ordinaria en cuanto a la sala penal de la Corte Suprema de Justicia y en cuanto a la sección tercera del Consejo de Estado que dicta fallos de responsabilidad. Y también se preguntan los presidentes de las altas cortes, como lo preguntó el vicepresidente, esas decisiones que expide el Tribunal de Paz, ¿van a ser o no tutelables? Y en ese caso, ¿podrían llegar a la jurisdicción ordinaria? ¿Cómo evitar ese eventual choque de trenes?
Yo creo que es muy claro si se mira en detalle el texto del proyecto de ley para agentes del Estado y posteriormente el que se va a presentar sobre la jurisdicción especial. Es muy clara la característica que tiene la justicia transicional de ser totalmente absorbente. ¿Qué quiere decir eso? Que su carácter temporal, pues no es un sistema permanente que se va a quedar ahí toda la vida, es simplemente para agotar las causas relacionadas con el conflicto armado. Ese tribunal absorbe todas las demás causas. Absorbe la justicia penal ordinaria, absorbe la justicia penal militar, absorbe la transicional que ya existe, absorbe la disciplinaria y absorbe la contenciosa administrativa. Todas esas causas se van con la persona a la justicia transicional. Y cuando se cierre para esa persona, se cierra para todas esas causas. Es decir, en mi opinión, no hay posibilidad hoy de que se reabra después de decidida por la justicia transicional una causa en distintas jurisdicciones ordinarias o ya existentes. Para eso existe la justicia transicional, para que temporalmente asuma todas las causas que rodean a una persona en cuanto a su participación en un conflicto armado.
Oígame, ministro, yo diría que hay dos retos fundamentales después de que ya se vote el plebiscito, si se llegara a votar afirmativamente, como yo creo que va a suceder. ¿Qué son los siguientes esos dos retos? Primero, que la guerrilla cumpla. Pero en segundo lugar, que el Estado cumpla, que el gobierno cumpla. Está en capacidad este gobierno y el que venga, porque esto es un tema para varios años, no para un final de gobierno, que vale todo el dinero del mundo, en primer lugar. Y en segundo lugar, que es generar una nueva infraestructura al interior, a esa Colombia profunda, y una serie de cambios sustantivos en el tratamiento y en la concepción de esta sociedad moderna de la que usted hablaba hace un rato. Este gobierno y todos los anteriores, el Estado colombiano está diseñado para que no funcione. Es ineficiente, es incumplido, mama gallo, se compromete, no cumple. Este y todos, unos más, otros menos. ¿Cómo vamos a hacer para sacudir este elefante del Estado colombiano y sea un Estado que se modernice, donde se elimine la corrupción hasta donde humanamente es posible y donde la politiquería no prime sobre el interés público y el interés común?
A eso me refería yo cuando le decía que mi preocupación es sobre el verbo implementar, de uno y otro lado, de la guerrilla, que entienda que estos son acuerdos para el bien nacional, no para los intereses particulares de las FARC, y de parte del gobierno, que se sepa que esto es un programa de largo plazo para transformar al país, no para hacer política de coyuntura. Esos son realmente los grandes retos de esta etapa que viene. Pero el Estado ordinario efectivamente tiene una gran cantidad de tropiezos. Pero usted y yo nos acordamos también de eventos extraordinarios que funcionaron. Acordémonos de la reconstrucción del eje cafetero, Darío. Eso salió bien. Y fue una legislación extraordinaria, con instituciones extraordinarias, temporales. Duró 7 años. Esto que está sucediendo hoy tenemos que ponerle una perspectiva de una generación, por lo menos, para que salga bien. Entonces, eso nos abre la posibilidad de que las instituciones trabajen con celeridad, pero sin apuros, sin afanes. Y segundo, que sea posible financiarlo. Si nosotros pensamos que la reconstrucción de estas zonas rurales colombianas toma 3 o 4 años, es infinanciable. Pero si tenemos una visión de que esto cubre una generación, con seguridad los aportes recíprocos de paz y crecimiento dan para una financiación tranquila en la próxima generación.
Como quiera que el próximo 2 de octubre, día del plebiscito, realmente el tema de la seguridad no debe ser mayor preocupación. Eventualmente pudiera darse algún incidente, algún episodio aislado, pero ya no está el coco de las FARC para intimidar a la población civil, y que la fuerza pública, las fuerzas militares siempre han estado presentes en todos los eventos democráticos de los últimos años, de toda la vida. ¿Qué va a hacer entonces la fuerza pública ese día?
Ah, Darío, qué bueno que usted me pregunta eso, por lo siguiente. Vamos a estar pendientes de que no haya proselitismo armado de las FARC. Eso está ahí, está acordado. Yo creo que eso no va a suceder. Pero el plan democracia que se ha hecho en los últimos 60 años tiene que cambiar. El plan democracia ya no es para que no asesinen o intimiden electores
o candidatos. Para que las FARC no saboteen el proceso.
Sino para que las elecciones tengan todas las garantías de transparencia. Yo creo que ese es el nuevo lema del plan democracia aquí en adelante. En el fin del conflicto armado, el plan democracia es para la total transparencia y confianza de los electores en ese sistema.
¿Qué va a hacer de Luis Carlos Villegas en el futuro?
No, pues por el momento tengo que irme a trabajar.
Ministro de la Defensa, Luis Carlos Villegas, ha sido muy amable. Tiene una cara de satisfacción. ¿Usted cómo logra
inocultable,
ser tan
feliz? Inocultable.
No, inocultable. Pero Darío, él ha dicho que también si hay guerrilleros, disidentes o las llamadas Farcrín que muchas personas ya anticipan, se les va a perseguir.
Así es, esa es una de las cosas que la gente tiene que recibir, ese mensaje, que es el cese al fuego es el cese del conflicto, pero no es el cese de la persecución al delito. Aquí vamos a estar detrás de todas las formas delincuenciales o terroristas que estén amenazando a la población, con una capacidad de fuerza pública que ya, sin una concentración de sus esfuerzos en las FARC, puede ser mucho más eficiente en seguridad pública y en seguridad ciudadana.
Ministro, lo dejo trabajar y nosotros seguimos aquí mamando gallo.
Muchas gracias, Darío, por todos estos años de compañía en este tema de la paz, que por fin lo logramos.
Sí, señor.
Gracias, señor.
A usted. Luis Carlos Villegas en Caracol 8:34, es hora de noticias. We'll be right back.